Más de uno Granada. Juan Andrés Rejón, Onda Cero.
¿Qué tal están, amigas, amigos oyentes? Hace frío y mañana hará más, según la EMET, porque la comarca de Baza tendrán 1 bajo cero de mínima, pero eso será mañana jueves. Y en la capital y área metropolitana en torno a -2 bajo cero. Insisto, será mañana. De momento hoy tendremos buenas tardes a todo esto. En Loja y en Granada una máxima de 14 grados, en Motril 17, en Baza 12. Y bueno, no se descartan precipitaciones que serían débiles y ocasionales, más probables en la costa y las sierras, tendiendo a cielos poco nubosos esta tarde. Las temperaturas, como están escuchando ustedes, en descenso, con heladas débiles en el interior. Vamos con lo más malo del día. Son los datos crudos, durísimos, porque, claro, nos hablan de que la incidencia va bajando, también los contagios, pero atención, que hoy en toda Andalucía han muerto 30 personas por el COVID. Lamento, tener que darles a ustedes estas noticias, pero es lo que tenemos. Es una luctuosa información cada día la que nos hace pues relatar esta realidad, ¿no?, que tenemos encima. Andalucía registra hoy miércoles 12 de enero 11.565 contagios, 3.055 más que los contabilizados ayer, al tiempo que suma, como les digo, 30 muertos. 30 personas han perdido la vida, de las cuales 2 han sido aquí en la provincia de Granada. En cuanto al número de contagios nuevos positivos en nuestra capital y provincia, sí que es cierto que han bajado con respecto a ayer, porque hoy se contabilizan 843. Pero en cualquier caso, insisto y subrayo, Andalucía baja su tasa por segundo día seguido hasta 1.560, pero suma 30 muertes y 11.565 contagios. Es un dato, el de fallecidos, el más alto desde el 24 de agosto, que fueron 53. Pues esto tenemos, lamentablemente. Y además, información también relacionada con la pandemia, con el información colateral, ¿no?, si ustedes me permiten la expresión, porque, verán, acabamos de conocer que un juzgado de Granada ha estimado una demanda contra una compañía aseguradora y la condena al pago de 22.500 euros a un establecimiento de hostelería de Ojíjares por los días que el bar tuvo que cerrar durante el confinamiento estricto por las restricciones de la pandemia. La sentencia recoge que, frente a la que cabe recurso de apelación, el dueño del restaurante había firmado una póliza con una compañía. Entre otras condiciones, incluía garantías por la pérdida de beneficios. Durante el juicio se discutió si la cobertura del segundo englobaba o no una pérdida de beneficios derivada del cierre del local por la situación de pandemia. Vamos a hablar sobre este asunto, de este tema, en el transcurso del programa que emitimos a través de nuestra emisora en Baza y también aquí en Granada y área metropolitana. Estará con nosotros en el estudio Juan García Montero, que vuelve a ser un hombre popular, porque vuelve a estar en las filas del partido que durante tantos años le permitió ostentar cargos públicos y tener pues una relevancia política en la ciudad. Juan García Montero, como saben ustedes, fue concejal, teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Granada. En su día se presentó por la candidatura Centrados en Granada. Por hondas discrepancias, por decirlo suavemente, con el expresidente de su partido, Sebastián Pérez, y recupera al militante, el actual presidente, que es Francisco Rodríguez, y lo acoge de nuevo en su partido. Le vamos a preguntar si ya tiene de nuevo la afiliación en el partido, y bueno, si hay algo más que contar. Yo creo que sí, que hay bastantes cosas que decir al respecto, pero en fin, vamos a ver lo que nos dice el propio protagonista. Y en Crónica Política seguimos, porque hoy hemos conocido que Juan Espada, secretario general del PSOE andaluz, va a presentar su candidatura a la presidencia de la Junta de Andalucía el próximo sábado, el de esta semana, en un acto en el que va a estar acompañado por el presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez. Ya coincidieron los dos en el mes de noviembre en Torremolinos, durante el Congreso Regional del PSOE Andaluz, en el que tanto Espadas como Sánchez llamaron a la unidad para que el partido vuelva a gobernar en Andalucía en las próximas elecciones autonómicas. Es parte de lo que nos gustaría compartir con ustedes, como siempre le decimos, y también teníamos o tendríamos interés en que si quieren contar algo en esta emisora, en esta frecuencia de Baza de Granada, pues lo hagan sin problema a través de nuestro teléfono habitual. Es el 958-259012. 958-259012. Tendremos más temas que enseguida comenzamos a desarrollar para ustedes.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. En Granada, carretera Granada Málaga, kilómetro 8300 y en ocasiónplus.com.
Más de uno Granada desde Fitur. Del miércoles 19 al viernes 21, de 12 y media a 2 de la tarde, te presentamos la oferta turística de la provincia en una de las ferias de turismo más importantes del mundo. En directo desde el stand de Granada, ubicado en el pabellón de Andalucía en IFEMA. Con el patrocinio del área de turismo del Ayuntamiento de Granada, el Patronato Provincial de Turismo de Granada y la colaboración del Consorcio para el Desarrollo de la Vega Sierra Elvira, la Fundación Pública Andaluza, el Legado Andalusí y los ayuntamientos de Vegas del Genil, Salar y El Padú.
Venga a conocer Residencial Cañadas del Parque, a 10 minutos de Granada, entre Otura y El Padul. Con acceso inmediato a la autovía A44. Venta de parcelas desde 660 metros a precios irresistibles. Aproveche una oportunidad única para construir su vivienda en un lugar privilegiado, con maravillosas vistas a Sierra Nevada. Residencial Cañadas del Parque. Informes en el 649-811-999.
Disfruta de la tradicional olla de San Antón, el Mariscal Delicatessen. Te esperamos con los mejores ingredientes para hacerla en casa, ya lista para llevar o para disfrutar en nuestra zona de restauración. Mariscal Delicatessen, contigo desde 1912.
Una empresa es líder en el sector de la limpieza durante un cuarto de siglo por su profesionalidad. Una empresa tiene cerca de 1,000 trabajadores porque los cuida. Una empresa pone a punto el Centro Comercial Nevada porque nadie más podía afrontar un reto así. Esa empresa es Prosal. Prosal. Profesionales. ¿Está limpio y desinfectado? Entonces está Prosal. Prosal. 958-991101.
Ya está al servicio de Granada el nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado en Armilla, con modernas instalaciones y grandes comodidades. Situado frente al cementerio de Armilla y parada del metro Fernando de los Ríos. Nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado. Más información en funerariaarmilla.com.
Más de uno Granada, 92.0 FM. Onda Cero.
Vuelve a ser actualidad, si alguna vez dejó de serlo, el asunto de las macrogranjas. Ya saben ustedes, por aquello de las polémicas declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, dice que es una fake news. En fin, ya conocen ustedes sobradamente la historia, ¿no? O que se ha tomado parcialmente parte de su declaración al periódico británico, al que le concedió la entrevista, hablando de la carne y sobre todo de la calidad de la que se produce en nuestro país y sobre todo del fenómeno de la ganadería de las industrias cárnicas que de forma intensiva trabajan en nuestro país. Al hilo de esto, hoy queremos hablar o recuperar la presencia de una persona, de una mujer que en su día, bueno, pues tuvo una presencia en los medios muy activa. Es la portavoz de la Plataforma por la Protección de la Ribera del Guadiana Menor, Esta plataforma nació allá por diciembre del 2018 y fue como reacción contra el proyecto de una macroexplotación de esas de Guadix, que contemplaba criar aproximadamente unos 54.000 cochinos. Era ganado porcino de cebo, que se convertiría en la más grande de España. Para ello, la propiedad ya había comprado una finca de 1.030 hectáreas. El caso es que aquel proyecto produjo una gran reacción ciudadana, con 10 pueblos, junto con sus ayuntamientos, que se manifestaron en contra. Finalmente consiguieron que la Junta de Andalucía no admitiera a trámite aquel proyecto de actuación por valorarlo como plan especial. El caso es que desde entonces pues siguen en alerta por posibles proyectos nuevos o ampliaciones de las granjas porcinas, ya que existen en las comarcas bastantes, algunas. Y están, como digo, alerta. Eva Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, para comenzar, a mí me gustaría saber su opinión sobre las declaraciones del ministro Garzón. ¿Usted cree que se han descontextualizado, que se han exagerado? ¿Qué opinión tiene usted?
Bueno, pues es que las palabras del ministro pues no dicen nada nuevo. Que no vengan alertando pues tanto científicos como la Comisión Europea o como los movimientos tanto ecologistas como movimientos vecinales, ¿no? No está poniendo nada innovador. Es algo que genera mucha polémica porque genera mucha problemática tanto ambiental como social. Por lo tanto, lo único que ha hecho ha sido el ministro poner sobre la mesa una preocupación real que hay sobre el tema.
Claro, otra cosa es que él ahora diga que no dijo lo que dijo.
Yo creo que en sus declaraciones lo que apostó por una ganadería extensiva, una ganadería familiar, ¿no? En contraposición de esa ganadería industrial que está absorbiendo la otra ganadería, que es la que fija territorio, la que tenemos aprovecha los recursos agroforestales, la que asienta población, ¿no? Evidentemente la calidad de alimento de una ganadería extensiva no se puede comparar con la de la industrial. En eso me baso mucho en los abuelos, ¿no? Cuando se comen la carne de hoy en día y te dicen, esta carne no es la de toda la vida. Y eso es así, independientemente de que cumplan unos parámetros alimentarios que estén dentro de la legislación, ¿sabes? También es verdad que a lo largo de los años se van descubriendo resultados de estudios a nivel de salud que lo que hace 10 años parecía sano, pues hoy te dice, pues ese producto no se puede consumir o ese producto o ese tipo de alimentación es cancerígeno. Por lo tanto, hay que estar atento a todos los límites y a todo el futuro que nos puede venir en cuestión de salud, ¿no?
Bueno, nuestra invitada, Eva, es agricultora, también es forestal y, bueno, en los últimos años el involucrarse en esta plataforma le ha supuesto imbuirse, ¿no?, en una cantidad de datos, conocer información de primera mano, estudiarse este tema, ¿no? Yo, por centrar un poco el asunto, Eva, me gustaría que contáramos a nuestros oyentes en la provincia, concretamente en el noreste de la provincia. Castillejar tiene una granja, una macrogranja, ¿no?, de aproximadamente 650.000 piezas de cerdo, ¿no? Puebla de Don Fadrique, 550.000. En Bácor, en la comarca de Guadix, 18.000 aproximadamente, ¿no? Digamos que son las más grandes que hay en la provincia.
Sí, esas tres son las que pertenecen al grupo Cefusa El Pozo y son, como ves, están produciendo al año pues 1.200.000 lechones y más de 50.000 cerdos de cebo. Pero, claro, no solamente hay que tener en cuenta esas grandes, que son las más impactantes, sino todas las pequeñas integradas, que suelen pertenecer también a grandes grupos, que son las integradas, ¿no? Donde la suma de esas, por ejemplo, en el noreste granadino, lo que son las comarcas de Baza Huesca, estamos produciendo al año más de 100.000 cerdos de engorde, más de 100.000, y todos los nuevos proyectos que están viniendo están surgiendo, se están presentando en el ayuntamiento.
O sea, se siguen presentando más proyectos, ¿no? ¿En qué punto está, Eva, en qué punto está lo que hemos comentado, la idea de crear una de esas de Guadix de 54.000 plazas de ganado? Porque se compró, lo hemos dicho, ¿no?, una finca por parte de la persona que proyectaba aquella instalación, una finca de 1.030 hectáreas, creo, ¿no?
Sí, Sí, correcto. Sí, las plazas son 54.000 que pueden dar lugar a más de 125.000 cerdos al año de engorde. Estamos en espera porque nosotros siempre hemos pensado que cuando un promotor invierte en algo tan fuerte como una finca de esas características, creemos que en cualquier momento puede salir a la luz. A día de hoy no está, a día de hoy no hay presentado ningún plan especial, que es por lo que se le paralizó, ¿no? Estamos expectantes, evidentemente, vigilantes a cada día al BOP y a cualquier movimiento que pueda hacer el promotor.
Estamos hablando de municipios, no sé si todos, pero yo me imagino que sí, una gran mayoría están vinculados al geoparque, ¿no? Y claro, si queremos patrimonio natural, hay un sector social que dice que es incompatible, ¿no?, el tema de las macrogranjas, si queremos luego exhibir, ¿no?, turística y patrimonialmente un patrimonio a la gente que quiera visitarnos, ¿no?
Claro, tú date cuenta que el 75% de la producción de este sector se está haciendo en las comarcas de Guadix, Baza, Huesca, territorio que coincide totalmente con el geoparque. Sí, no se puede entender un desarrollo sostenible, un desarrollo de turismo, un desarrollo de valor a la geología y a los valores endógenos patrimoniales, natural y geológico, con una proliferación exagerada de este tipo de ganadería. Es incompatible totalmente. No entendemos que se puedan destrozar nuestro valor geológico y no podemos entender que nuestro turismo quiera venir a un sitio donde le va a comer los olores, donde van a estar contaminados a nivel medioambiental, ¿no? Yo creo que eso es de cajón.
Creo que usted tiene cerca de casa una granja, ¿no?
Sí, yo tengo una granja, es pequeñita, de las poquitas que están sin integrar. Es de las que han sobrevivido a la integración porque está asociada a su propia carnicería y a una tienda en Granada. Está dando sus puestos de trabajo, 6-7, y sobrevive por eso, porque no es integrada. Y la verdad que el olor que se genera, y es pequeña, y yo no estoy a donde va a favor de los vientos, cuando el viento se revuelve hacia aquí, es muy incómodo, ¿sabes? Y es algo muy puntual y muy pequeña. Aquí todo el mundo, yo creo que además el movimiento social, cuando se levantó ante la granja de Dehesa, creo que en el mundo rural todo el mundo conoce lo que es la cría de cerdos. Todo el mundo hemos criado dos o tres en la casa, sabemos de lo que estamos hablando. De hecho, el movimiento vecinal no fueron grupos ecologistas solamente, ¿no? Aquí se manifestó y a nivel nacional está pasando, ¿no? Todas las plataformas vecinales no están compuestas solamente de gente ecologista, ¿no? Que también, ¿no? Pero sobre todo está formada por la gente del medio rural, que sabemos que sufrimos lo que son la proliferación de este tipo de ganaderías, ¿no? Lo molestas que son y la contaminación. Solamente hay que ver el ejemplo de Aragón y Castilla y de Cataluña, ¿no? Donde su contaminación, Aragón, el 23% de su agua superficial están contaminadas, el 22% de las subterráneas también. Por lo tanto, estamos ante un modelo que estamos viendo que algo no se debe de estar cumpliendo de la legislación, cuando la Comisión Europea le está dando el toque a España diciendo que no está cumpliendo con las emisiones de amoníaco ni están cumpliendo con la contaminación de nitrato. Y cuando estamos viendo agua eutrofizada, aguas potables que no se pueden captar en las poblaciones, ¿sabes? El 5% de más del 5% de las poblaciones de agua potable de Aragón no puede consumir su agua potable porque está contaminada por nitrato. Por lo tanto, algo debe de estar fallando porque legislación hay. Ya. Debería de ser más laxa, pero hay muchas maneras de evadirla y sobre todo que no se están cumpliendo, porque las administraciones, Europa hasta ahora está mirando hacia el otro lado y las administraciones nacionales pues no han querido ni hay a veces recursos donde los técnicos, los propios inspectores de las administraciones competentes puedan revisar y comprobar que no se están cumpliendo las normativas.
Sí, sin embargo, Eva, en algunos casos, alcaldes de distinto signo político que están al frente de municipios de la zona norte de la provincia se han manifestado favorables, en algunos casos, a la instalación de macrogranjas porque, bueno, vienen de alguna forma a contribuir a que la gente no se vaya de los pueblos, a que se genere empleo, a que haya algún puesto de trabajo. si bien parece que no son los que se dicen, ¿no? No son tantos, ¿no? Como se avanza.
No, mira, la de producción de madre y lechones requiere algo más de puestos de trabajo. En las de cebo, ¿no? Son granjas ya muy mecanizadas, muy modernizadas. Es que muchas con un dispositivo móvil está gestionando. Una granja de 7.200 cerdos realmente necesita una persona, y en momentos puntuales, en las limpiezas sanitarias, ¿no? Desde que se entra el cerdo, sale de engorde y vuelve a entrar el nuevo para engordar, en ese periodo se requiere algo más de para la limpieza, pero ya hemos constatado que en algunos lo que hacen es grupos de inmigrantes que hacen esa limpieza y fuera. Empieza otra vez el ciclo de producción y ahí requiere pues una persona encargada de la zona.
Bueno, y hoy que estamos en una sociedad tan evolucionada, tan moderna, tan avanzada, ¿cómo es posible que no tengan los purines el resto, lo que sueltan los animales, ¿no? Una salida, digamos, que tenga algún tipo de uso, ¿no? Y que no solo sirva para contaminar las aguas, como usted dice, ¿no? Porque, ¿qué fin tienen esos restos biológicos de los animales?
Bueno, esos restos biológicos orgánicos se podrían gestionar, ¿no? Pues echándole a la tierra como abono, pero en medida, en cantidades y en tiempo correcto, no sobresaturando las tierras como se están saturando. El problema de los purines es que se generan grandes cantidades, ingentes cantidades de purín. No hay terreno suficiente para poder esparciarlo cerca de la explotación. Y transportarlo, como hay mucha agua, es muy caro. Se podría hacer depuradora. Al día de hoy no hay depuradoras que lo estén haciendo 100%, y sobre todo que es un coste muy, muy elevado. Tenemos en cuenta que el sistema de integración en su contrato con el ganadero no considera la gestión de los purines en el cálculo de los costes incurridos. Por lo tanto, para una gestión sostenible sí que se debería de incluir dicho coste, que no puede asumir el ganadero, porque es muy caro. Hay un plan de gestión, pero al ser tan caro, aparece el problema de esa gestión.
Eva, tenemos que terminar, porque se nos acaba el tiempo. Yo le quiero agradecer su disposición a estar con nosotros, a explicar a los oyentes su postura, su posición desde la portavocía de esta plataforma que sigue viva, ¿no? Que sigue vigente y que, como usted decía, sigue atenta. Pero una última cuestión. Ayer, precisamente, en el programa de Julia Otero y la tertulia, lo hablaban los que participaron en ella, ¿no? Si queremos comer carne, si se ha democratizado el consumo de carne, pues la producción intensiva parece que es algo inevitable, ¿no? Salvo que, en fin, solo puedan alimentarse unos pocos, ¿no? De un filete de cerdo, de un jamón o yo qué sé, ¿no? De alguna chacina, ¿no?
Bueno, yo creo que el reducir el consumo, ya te lo están diciendo desde Sanidad, ¿no? De que hay que reducirlo por propia salud y por propia ya seguridad y soberanía alimentaria. Pero vaya, creo que es la moto que siempre nos venden. España está produciendo 60 millones, está matando 60 millones de carne de cerdo. Su producción es para China, la mayoría. Por lo tanto, creo que nos venden la moto como con la agricultura intensiva, de que todo esto súper intensivo es para que no haya hambre, y a día de hoy sigue habiendo muchísima hambre. ¿Qué pasa? Que detrás de todo esto están las grandes empresas, que son las que se están llevando los dineros, las que es el negocio redondo. Por lo tanto, a día de hoy no me convence la idea de que está hecho para, ¿sabes?, alimentar al mundo, porque no es real.
Eva Pérez, muchas gracias por estar con los oyentes de Onda Cero. Un saludo, muchas gracias.
Un saludo, muchísimas gracias a vosotros.
Centro Hogar Sánchez presenta las rebajas del hogar. Lavadoras, frigoríficos, sofás, dormitorios, comedores, cocinas, imagen y sonido. Una gran selección de productos con descuentos de hasta el 50%. Sánchez, las rebajas del hogar. Y recuerda, somos especialistas.
Los miércoles en Onda Cero, Granada y sus sectores económicos. De la mano de Cámara Granada y la Confederación Granadina de Empresarios, nos vamos a acercar a los sectores productivos de la provincia para conocer, hablando con sus protagonistas, cuáles son sus principales retos. Los miércoles a la 1:15 en Más de Uno. Granada y sus sectores económicos es un espacio de Cámara Granada y la Confederación Granadina de Empresarios.
¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel, tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Hosteleros, ¿queréis comprar al mejor precio? ¡Que no os lo cuenten! Venid a Mario Todo 100. Tenemos las mejores ofertas y ahora como novedad, el mayor surtido inmobiliario para hostelería. Todo en sillas, taburetes y mesas para tu local. ¡Madre mía, qué precios el Mario Todo 100! Estamos en carretera de Córdoba, kilómetro 432, frente a Mercagranada. Todo en hostelería. Todo el Mario Todo 100.
Y a propósito de la aprobación ayer de una partida de 14 millones y medio de euros para el acelerador de partículas por parte de la Consejería de Transformación Económica que dirige Ciudadanos, en el caso de Andalucía, tenemos declaraciones de la diputada autonómica Concha Insú al respecto.
En Ciudadanos tenemos claro que para que una sociedad avance, su tejido productivo tiene que estar fuerte y además apoyarlo desde las instituciones. Ayer en el Consejo de Gobierno se aprobó una partida presupuestaria de más de 14 millones y medio de euros para financiar iniciativas que estén dentro del proyecto del acelerador de partículas. Solo así podemos hablar de esa sociedad del futuro y solamente así podemos dar oportunidad al talento y acabar con ese paro juvenil, con recursos. Podemos decir que desde que Ciudadanos está en las instituciones, desde que Ciudadanos gobierna en la Junta de Andalucía, Granada está en el mapa político y los recursos llegan a nuestra ciudad. Nuestra Consejería de Economía y Transformación, que lidera Rogelio Velasco de Ciudadanos, una vez más apuesta por nuestra tierra y apuesta por el talento que hay en nuestra tierra. Ciudadanos una vez más cumple con aquello que dijo que iba a hacer cuando llegara a las instituciones.
Cambiamos de asunto porque el Ayuntamiento de Güéjar Sierra ha materializado su compromiso con la comunidad de regantes de la acequia La Solana con la concesión de una subvención municipal por un importe de 30.000 euros que serán destinados a sufragar los gastos de gestión y personal del organismo local. El alcalde José Antonio Robles ha destacado la labor social que desempeña este colectivo en beneficio del desarrollo de la agricultura, así como para el suministro de agua potable en la población.
Es un ejemplo más del compromiso del Ayuntamiento de Güéjar Sierra y del Partido Popular con el sector primario, en este caso la agricultura, ya que en la última década el Ayuntamiento ha invertido de una forma o de otra más de 500.000 euros en colaboración con la comunidad de regantes, que lo que intentamos es mejorar la vida y las condiciones de trabajo de los empleados del campo.
Más de uno. Granada.
¿Qué es Italia? Es pasión y estilo, patrimonio y diversidad, innovación y creatividad. Es ir un paso más allá, curiosidad y dedicación, arrojo e imaginación, experiencia y precisión. ¿Visión de futuro? La tenemos, pero ofrecemos mucho más. Es nuestra marca, increíble y única. Italia es, sencillamente, extraordinaria. BIT. Más información en madeinitaly.gov.it.
Estamos encantados de no conocerte todavía. Felices de que nuestros caminos no se hayan tenido que cruzar. Pero queremos que sepas que seguimos aquí para cuando nos necesites. Somos Yurán Abogados y estamos deseando que conozcas todo lo que podemos hacer por ti y por tu negocio. Descubre más sobre nosotros en www.yuranlaw.com o visítanos en calle San Juan de Dios 49.
¿Buscas vehículo de ocasión? En Daruka te ofrecemos las mejores oportunidades en vehículos totalmente revisados, con certificado de mantenimiento, kilometraje y no siniestralidad, y con garantía de hasta 36 meses. Daruka Automóviles. Búscanos en Google.
En Granada, más de uno. Onda Cero.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, empezando por el serial Garzón, que añade hoy nuevos capítulos. En la lista de voces socialistas que se suman a la crítica al ministro de Consumo, añadimos hoy la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que esta mañana en Más de Uno ha cargado contra el ministro. No solo por poner en peligro al sector ganadero con su declaración demagógica sobre las macrogranjas, sino por la poca utilidad que tiene su ministerio, que es lo que a su juicio le lleva a meterse en polémicas. Ha cuestionado además su capacidad para estar al frente de cualquier ministerio del gobierno.
Me pareció leer hace tiempo una información de que en las primeras negociaciones, aquellas en las que luego no hubo gobierno y se fue a elecciones, que lo que tenían posibilidad es que el ministro Garzón fuera de Sanidad. Y dijeron que lo de Sanidad no lo querían porque era una María, que no valía para mucho, fíjese.
¿Quiere usted decir que si Garzón hubiera sido ministro de Sanidad, usted entiende que habría sido un desastre?
No, le hubiéramos ayudado mucho, como a todos los demás, lógicamente. Hemos ayudado todo lo posible.
Desde el gobierno solo Yolanda Díaz ha salido a defender al ministro cerrando filas y criticando la falta de apoyo del Partido Socialista. El resto de miembros del Ejecutivo que se pronuncian al respecto lo hacen para apoyar al sector ganadero y ponerse de perfil sobre la oportunidad de que Garzón siga en el gobierno. La responsable de turismo, Reyes Maroto, dice no ser quien para opinar del tema.
Con respecto al debate de la carne, no voy a entrar en ese debate. Es un debate claramente que se está utilizando ahora de una manera electoral por parte del Partido Popular. En ciernes las elecciones en Castilla y León. Lo único que, por supuesto, sí voy a afirmar como ministra de Comercio que soy es que la calidad de nuestra carne y de nuestras exportaciones en el conjunto de la industria agroalimentaria es excelente.
A tanto no ha llegado el comisario de Agricultura de la Unión Europea, no ha dicho que la calidad de nuestra carne sea excelente, pero desde luego sí que no hay motivos para decir que es de peor calidad que la del resto de la Unión Europea. A partir de las 2 repasaremos la lista de propuestas que llevan los gobiernos autonómicos a la reunión de esta tarde con Sanidad, el Consejo Interterritorial de Salud, que va a estudiar cómo agilizar el proceso burocrático de las bajas laborales por COVID y que va a analizar también la propuesta del gobierno para vigilar la pandemia que comunidades como Castilla y León no comparten. El consejero Alejandro Vázquez contaba esta mañana en Antena 3 que le parece demasiado pronto considerar que estamos ante una enfermedad endémica.
Para tratar el coronavirus de modo epidemiológico como una gripe, debe de tener las mismas características que la gripe, es decir, debe de tener olas estacionales. Hasta ahora, hasta el momento, no ha sido así. Es decir, tenemos olas independientemente de la estación y de un modo continuado, por lo cual hay que ser muy precavido, hay que tener mucha prudencia, porque realmente todavía no podemos decir que esta infección se comporta como la gripe.
2 de cada 10 alumnos españoles han tenido dificultades para seguir con su formación durante la pandemia o directamente les ha sido imposible hacerlo. Un informe de la FAC y del BBVA denuncia que el sistema ha dejado atrás al 20% del alumnado y advierte de que queda un mundo aún para superar la brecha digital. Diana Rodríguez.
Sí, la brecha digital sigue siendo demasiado amplia a estas alturas de la pandemia, casi 2 años después en los que algo hemos aprendido, según el último informe de la FAD y el BBVA sobre la percepción de los alumnos, pero queda mucho por hacer. Eulalia Alemany, directora técnica de la FAD.
Un 20% del alumnado han tenido bastantes dificultades o les ha sido imposible. Yo creo que aquí hemos dejado atrás, por decirlo de alguna manera, al 20% del alumnado, que son muchos.
Tal es así que el 19% de los menores ha tenido que seguir las clases online a través de un smartphone porque no podía hacerlo en un ordenador, mientras que casi el 35% reconoce que los temarios no están adaptados a las clases telemáticas. Denuncia el informe que a los chavales les ha faltado motivación pese a ser nativos digitales.
Hablaremos a las 2 de la reforma laboral y de lo que empiezan a apretar otra vez los socios como el PNV, que dicen que no la van a apoyar si no hay cambios. Además, quieren hacer casus belli si el gobierno incumple el acuerdo del ingreso mínimo vital. Desde UGT piden una nueva ronda sobre esa reforma laboral para abordar todo lo que se quedó fuera del acuerdo. Por ejemplo, negociar actualización de los salarios ahora que la inflación bate récords. Caridad García.
Si UGT exige a los empresarios que se sienten a negociar el nuevo acuerdo sobre negociación colectiva para devolver a los salarios su poder de compra. El líder del sindicato, Pepe Álvarez, advierte de que no hacerlo tendrá consecuencias claras.
pasó en Cádiz, pero va a pasar en Asturias, va a pasar en Madrid, va a pasar en Barcelona, va a pasar en el conjunto del país, porque la gente no se va a resignar a tener aumentos de salarios del 1,5% ni del 2% cuando tenemos una inflación del 6,7%.
Sobre el salario mínimo interprofesional, situado ahora mismo en los 965 euros, Álvarez espera que en las próximas semanas el Gobierno apruebe la subida a 1.000 euros comprometida en octubre con los sindicatos.
Les contaremos además la cita en Bruselas del Consejo OTAN-Moscú, que el Kremlin calienta diciendo que cualquier intento de la OTAN por dar cabida a nuevos miembros se va a interpretar como una provocación. Corresponsal en Moscú, Xavi Colás.
Cualquier ampliación de la OTAN preocupa a Rusia porque se trata de un elemento de confrontación para los rusos. Ese es el punto de partida de Moscú, que ya publicó el pasado diciembre sus propuestas de garantías de seguridad. Unas propuestas que siguen sobre la mesa. Para los rusos también es fundamental impedir el emplazamiento de misiles de Estados Unidos cerca de sus fronteras. Washington ha mencionado recientemente que está dispuesto a debatir con países como Finlandia y Suecia la posibilidad de que se sumen a la OTAN si así lo desean. Esto para Moscú es casi una provocación, pero la principal preocupación ahora mismo es Ucrania. Rusia quiere a toda costa vetar de cara al futuro el ingreso de los ucranianos en la alianza.
Pues en 55 minutos les contamos toda la actualidad de este miércoles 12 de enero.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Las tardes vuelven a ser como antes.
Aquí estamos todos otra vez y yo especialmente feliz, enormemente feliz.
Las tardes vuelven a ser de Julia.
Qué emoción escucharte. Tenemos la variante nervición, nervios y emoción.
Nervición. ¿Cómo estás, Manu?
Pues encantado de oírte, de hablar contigo, como marrano en charco.
Qué poesía, de verdad. Y Luis Rendueles.
No se puede superar el mismo sitio.
Julia en la onda, con Julia Otero.
Yo hacía mucho la siesta con vosotros. ¿Sí?
Hombre, tanto te aburría.
Cada tarde desde las 3 y siempre que quieras en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Andalucía.
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca a las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en famp.es.
Con Social Energy comienza el año ahorrando hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas y dino a la subida de la luz. Además, aprovecha las subvenciones de Andalucía y pide cita al 955-441-111 o en socialenergy.es. Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy.
Onda Cero Andalucía, sobre todo.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Rafaela Sánchez.
Hola, buenas tardes. Avanzamos hasta ahora algunas de las noticias que ampliaremos en el informativo de las 2 y 20, pendientes de la decisión de los comités provinciales de alerta que determinarán hoy si cambian los niveles de la pandemia, aunque en principio nada apunta a variaciones en este sentido. Lo que sí saldrá previsiblemente es la regulación, la petición de regulación de los precios de los test de antígenos. Y les contamos los datos de la pandemia. Andalucía registra hoy 30 nuevas muertes en 24 horas tras las 28 de ayer. Es el dato más alto de los últimos 5 meses. A ello hay que añadir este miércoles 12 de enero, 11.565 nuevos contagios respecto a la tasa de incidencia 14 días. Hoy baja por segundo día consecutivo, se coloca en 1.560,2 los casos por cada 100.000 habitantes. Vamos a conocer los detalles de este asunto en cada una de las provincias andaluzas, comenzando por Almería.
En Almería hoy se han contabilizado 2.110 nuevos positivos, colocándose como la segunda provincia con más casos en Andalucía después de Córdoba. Al igual que ayer, hoy se han lamentado otros 4 fallecidos.
En Cádiz hoy la Consejería de Salud ha notificado un total de 10 muertes más por coronavirus, fallecimientos que serían de las últimas horas, sumados a datos que irían con retraso tras los días festivos. Vuelven además a subir los positivos y hoy contamos con 1.694 contagios más por COVID.
En Ceuta se han registrado casi 1.000 positivos de COVID-19 las últimas 48 horas y hay 19 personas ingresadas en el hospital universitario, 5 en urgencias, 11 en planta y 3 en la unidad de cuidados intensivos. La incidencia acumulada roza ya los 3.800 casos por cada 100.000 habitantes.
En Córdoba los contagios no dan tregua. Si ayer tuvimos un respiro, en las últimas 24 horas los positivos se han disparado hasta los 2.214. Los ingresos hospitalarios ascienden en el último recuento a 52. En la capital, el Hospital Reina Sofía ha abierto una quinta unidad COVID en planta de hospitalización.
En Granada, en las últimas 24 horas, hemos bajado el ritmo de contagios por debajo de los 1.000 positivos, en concreto con 843 personas infectadas por la COVID. Aún así, volvemos a despedir para siempre a dos personas como consecuencia de la pandemia. Y es que ya son 6 fallecidas en lo que llevamos de semana.
En Huelva, la tasa de incidencia cae por segundo día consecutivo. Es de 1.409 casos por 100.000 habitantes tras los 673 contagios de las últimas 24 horas. La mejor noticia es que hoy no hay que lamentar fallecidos y que en los últimos 7 días ha habido 1.400 casos menos de los que hubo la semana anterior.
En Jaén se han registrado 2 fallecimientos. Además, la Consejería de Salud notifica 640 contagios por COVID-19, la cifra más baja de las 8 provincias andaluzas. Igualmente, sigue descendiendo la incidencia acumulada, que es de 1.919 casos por cada 100.000 habitantes diagnosticados en los últimos 14 días.
En la provincia de Málaga han sido confirmados 1.798 contagios, 52 ingresos hospitalarios, 2 en UCI. El número de fallecidos se eleva en 4 más, hasta los 2.089, y el número de curados se incrementa en 2.532 personas. Bajan las tasas de incidencia. En la provincia se sitúa en 1.390 y en la ciudad baja a 1.661.
Y en Sevilla la tasa de incidencia se sitúa en las últimas 24 horas en 1.169. Vuelve a bajar. Los contagios dejan una suma de 1.593 en las 24 horas últimas y 8 fallecidos más desde ayer.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
De 1 Granada, Juan Andrés Rejón, Onda Cero.
Les recuerdo que están sintonizando Onda Cero Baza u Onda Cero Granada a través del 92.0, la segunda frecuencia de la que les hablo para la capital y área metropolitana. Tenemos, no queremos abusar de tanto dato, pero tenemos el último de hospitalizados en nuestra capital y provincia de enfermos COVID. Son 281 los enfermos que hay ahora mismo en planta en los hospitales de Granada, de los que 29 se encuentran en cuidados intensivos. Era el dato que nos faltaba, además de los que ya les hemos proporcionado, que si no les importa, yo les recuerdo, 843 nuevos positivos en las últimas horas. Hay 40 nuevos hospitalizados en UCI, 3 enfermos y 2 fallecidos. Es la última hora que tenemos. A propósito del COVID, que en Andalucía baja la tasa por segundo día seguido hasta 1.560, pero suma 30 fallecimientos y 11.565 contagios. Enseguida vamos a hablar con Juan García Montero, ex candidato de Centrados en Granada, que ha vuelto al Partido Popular. Lo saludamos enseguida, en unos minutos.
Ahora en Onda Cero, de la mano de Cámara Granada y la Confederación Granadina de Empresarios, Granada y sus sectores económicos. El estado de los distintos sectores productivos de la provincia. Los empresarios, sus desafíos, sus potencialidades y también sus problemas.
Bien, pues muy buenas tardes, Juan Andrés. Me cuelo en tu magazín unos minutos para hablar a continuación en clave económica. Vamos a saludar ya a nuestra siguiente invitada. Ella es María Castillo, presidenta de la Federación Provincial de Comercio, a la que damos ya las buenas tardes y nos lanzamos preguntando nuestra primera cuestión. Pensábamos que esta sería la Navidad de la recuperación, también para el comercio, pero nada más lejos de la realidad. ¿Cómo ha sido, María, esta campaña?
Pues mira, con decirte que las ventas pues han descendido hasta un 32% prácticamente con respecto al 2019, pues te puedes imaginar cómo ha ido la campaña. Esa campaña era una oportunidad para mejorar los datos de las ventas, que se ralentizó tanto con el contagio de tanta gente. Y pensábamos que, bueno, que íbamos a poder estar mejor, pero la variante Omicron del virus, pues ha vuelto a incidir muchísimo en lo que es la, pues la movilidad de las personas, que realmente se ha notado. Y bueno, la campaña de Navidad pues no ha sido lo que esperábamos. A raíz del puente de la Constitución y de la Inmaculada empezó a notarse un descenso de ventas, pero en caída libre, y solamente puntualmente el 24 y el 31 se notó un pequeño alivio, pero a partir de ahí pues nada, ha sido una venta lenta y sin mucha alegría para el comercio de cercanía.
Bueno, se está viendo, ¿no?, muy afectado el sector por el repunte de las bajas laborales que se están produciendo en la última semana.
También, también.
En estos días. Ajá,
también, sí. También. El comercio tiene bajas como en todos los sectores, y bajas difíciles de reponer porque no es fácil encontrar sustitutos que puedan hacer el trabajo que vienen haciendo las personas que trabajan habitualmente en un comercio. Es que el trabajo del comercio parece fácil, pero no lo es. Necesita, tú sabes que en Granada hay un comercio muy especializado y, claro, necesitan personas especializadas, cosa que no se encuentra fácilmente también. En fin.
¿Y hay también algún porcentaje respecto a qué comercios están viendo afectadas por estas bajas, María?
Pues mira, en general en casi todo. Pero bueno, quizás en textil, en calzado, siempre hay comercios que, por lo que sea, tienen más afluencia de público en esta época de invierno. Pero vamos, tampoco tenemos los datos exactos, ¿eh? O sea que en general es que está en todo. Aún así digo que el comercio de Granada es un comercio seguro, porque todos seguimos las normas estrictas de seguridad que tenemos que tener ante el COVID. Pero bueno, es muy contagioso y no se contagian en el comercio. Vendrán ya contagiados o iremos contagiados cuando vamos a algún sitio.
En este contexto, María, sí que me gustaría preguntarte, ¿no?, ¿cuáles son las expectativas para las rebajas?
Pues pesimista. O sea que después de una Navidad tan irregular y tan con tan pocas ventas, pues las rebajas yo veo pesimismo. De hecho, ayer mismo me di una vuelta yo por el centro de Granada y por los alrededores de donde yo estoy, y la verdad era lamentable ver en plena campaña de rebaja la poca gente que había en la calle y la poca gente que había en la tienda. O sea, es que contaba uno, nadie, otro tampoco, otro, una persona, otro. O sea, es una venta muy lenta. No sé si sigue siendo lenta y siguen comprando, aunque sea poquito a poco, no sé si conseguiremos salvar la campaña, que lo dudo muchísimo.
Bueno, pues confiemos en que podamos remontar entre todos esta cuesta que se nos está haciendo bastante dura.
Claro, y teniendo en cuenta que una cosa que quiero yo resaltar, que las rebajas del comercio son rebajas de mucha calidad, porque las rebajas, la prenda y lo que se pone en rebaja es lo que tienes, lo que has tenido durante la campaña de invierno, pues son rebajas de verdadera calidad. Y haría falta que nos echaran una manita los consumidores para sacar el stock y poder ya reinvertir en la próxima campaña, que la tenemos a la vuelta de la esquina, la primavera-verano.
Bueno, pues ahí queda ese mensaje a través de Onda Cero, de nuestras ondas, de María Castillo, presidenta de la Federación Provincial de Comercio. María, desde aquí te deseamos la mejor de las suertes y, sobre todo, pues muchas gracias por este ratito que nos has concedido.
Muchas gracias a vosotros. Que tengáis un buen día.
Espacio patrocinado por Cámara Granada y la Confederación Granadina de Empresarios para la ayuda de empresas y desarrollo de distintos sectores económicos de nuestra provincia.
Más de uno. Granada.
La 1:19 de la tarde es Onda Cero Baza, Onda Cero Granada, la emisora que está usted sintonizando en este momento en su receptor, amigo oyente, o bien a través de medio online, seguramente que hay mucha gente que nos está escuchando a través de dispositivos móviles y que tienen interés en conocer los motivos, las causas por las que nuestro próximo invitado, que es un político de largo recorrido en la esfera municipal aquí en Granada, le ha llevado a volver al que ha sido su partido durante tantos años y dejó de serlo hace 5. Me refiero al Partido Popular, y la persona en cuestión es don Juan García Montero, que está en nuestros estudios. ¿Qué tal, señor García Montero? Muy buenas tardes.
Don Juan Andrés, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo va el día? ¿Va completo de emociones?
Bueno, pues la verdad que sí, ha sido un día emocionante, un día feliz, porque han sido 5 años de estar retirado, de estar dentro de bajo el paraguas de las siglas del Partido Popular, siempre con un corazoncillo mirando a la política, porque la lleva uno dentro de sí, pero ha sido un día emocionante, ya no solamente por mí, sino por tantas personas que junto a mí hemos vuelto a cruzar el umbral del Partido Popular y nos hemos sentido en nuestra casa. Y bueno, tengo que agradecer al presidente y al secretario general del partido por habernos abierto las puertas.
Quien no conozca la intrahistoria de Granada, quizá estaría bien que usted respondiera por qué se fue del PP.
Bueno, me fui del PP por circunstancias de la política. La vida nos lleva a tomar decisiones, unas veces son decisiones acertadas, otras veces son decisiones desacertadas. Y en aquel momento, después de toda una vida en el Partido Popular, yo me afilié cuando tenía 17 años y estaba empezando a estudiar la carrera de Derecho. Y causé baja para formar parte de otra candidatura de Centrados en Granada como consecuencia, bueno, pues de unas desavenencias internas dentro del Partido Popular en el contexto de un congreso provincial. Bueno, como digo, hay veces que se toman decisiones acertadas, otras veces desacertadas, y aquello llevó a una circunstancia que, bueno, que no nos deben doler prendas en decir que lo podíamos haber hecho mejor todos. Y bueno, y en ese camino hemos empezado hoy este reencuentro y este abrirnos los brazos con toda honestidad y sin ninguna pretensión absolutamente de nada, simplemente con el deseo de ordenar algo que había quedado descompuesto en el interior de cada uno.
¿Le han pedido a usted volver o lo ha solicitado usted?
Bueno, pues ni una cosa ni la otra. Yo creo que lo cierto es que tanto con el secretario general como con el presidente, como con la inmensa mayoría de miembros del Comité Ejecutivo del Partido Popular, después de tanto tiempo uno no sería persona si no siguiera manteniendo la amistad, ¿no? Y hemos tenido relación, nos hemos cruzado por la calle, nos hemos dado abrazos, hemos mantenido conversaciones telefónicas, y curiosamente el día que yo causaba baja en el Partido Popular, por circunstancias, allí había un alcalde, que era el alcalde de Alendín, que me dio un abrazo y me dijo: Juan, esta es tu casa y lo será siempre, y ojalá que vuelva a estar aquí. ¿Quién me iba a decir a mí hace 5 años que aquel alcalde es hoy el presidente del Partido Popular y hoy me lo ha vuelto a recordar? Recuerda lo que te dije hace 5 años, pues aquí está y estás en tu casa. Sé que ha sido algo fruto de algo que tenía que venir con toda normalidad.
¿Ha hablado usted sobre su vuelta con su amigo Torres Hurtado?
Sí, tengo la oportunidad de hablar con él. A diferencia de muchas personas que lo tenían en un pedestal cuando era alcalde de Granada y que luego, pues, de una manera un poco fea, le retiraron el saludo, yo siempre he estado al lado de Pepe Torres porque siempre me ha parecido una buena persona. Alguien, lo sigo diciendo, honesto y trabajador. Yo creo que ha sido un alcalde excelente, creo que ha sido el mejor alcalde que ha tenido la ciudad de Granada. Y, bueno, de toda esa macrocausa que se dividía en 10 piezas separadas, pues 7 le han dado completamente la razón, y lo que han dejado meridianamente claro es que era de todo menos el responsable de una banda criminal, sino un hombre trabajador y honesto, y estoy convencido que así van a terminar todas las piezas. Y con él tengo, no por esto, sino por una relación normal, pues la costumbre de pasear de vez en cuando por la ciudad, tomarnos un café, tomarnos una cerveza con nuestras mujeres, y bueno, me gusta hablar con él porque ha sido alguien importante en mi vida.
Pero él no querrá volver, digo Torres Hurtado, al PP, ¿no?
Bueno, también es verdad que son edades distintas, momentos distintos y daños distintos. Y él está un poco dolido no con el Partido Popular, sino con la política en general, y es lógico. Así que, bueno, yo creo que es una decisión que tampoco soy yo el portavoz de nadie, ¿no? Que tendrá que tomar él en su momento, pero en fin, yo creo que siempre es bueno recomponer las cosas, y si el Partido Popular quiere ser un Partido Popular grande como lo fue hace años en nuestra ciudad, pues debemos de empezar a reorganizar algunas cosas que, bueno, que se pueden hacer mejor.
Me dicen los compañeros que esta mañana han estado en la sede de su partido, que con usted han estado el resto de compañeras y compañeros que en su día conformaban la candidatura que usted encabezaba, ¿no? Encabezaba las elecciones municipales centrados en Granada, ¿no? ¿Están todos convencidos de que efectivamente este retorno había que hacerlo? Quiero decir, ¿todos se van a integrar junto a usted en el PP? En fin, ¿cómo va a ser el camino?
Hemos tenido, como esto ha sido un proceso de tiempo, hemos tenido la posibilidad de hablar con todos, con los que formaban parte de la candidatura y con aquellos que, sin formar parte de la candidatura, formaban parte de este movimiento electoral que consiguió pues más de 3.000 votos, que son un puñado importante de votos. Y es verdad que hay como dos grupos distintos dentro de los que hoy nos reincorporamos o que entramos al Partido Popular. Unos son los que veníamos anteriormente del Partido Popular y otros que, bueno, entre otros Paco Martín, el que era secretario general nacional de Coalición de Centro Democrático y que fue un poco el largamasa que unió nuestra candidatura en las últimas elecciones municipales, que entra a formar parte también del Partido Popular en el convencimiento de que si hay un partido que ahora mismo es el eje fundamental del centro-derecha español, es el Partido Popular y no puede ser otro. De forma que, bueno, todos ellos, con todos ellos hemos mantenido conversaciones, hemos hablado y ha sido un sentimiento unánime. Hemos ido a la sede del Partido Popular, se ha desintegrado nuestra formación política y hemos firmado el alta en el Partido Popular. Yo debo decir que con la satisfacción de que los avales que hemos recibido han sido el del secretario general del partido y el del presidente del partido, con lo cual, pues, francamente felices.
¿Sabe usted si su presidente quiere que se vuelvan a reintegrar en las filas populares otras personas que también se fueron, si no a la par que usted casi, ¿no? Me viene a la cabeza, por ejemplo, un nombre, José Torrente.
Sí, bueno, Pepe Torrente nunca dejó de ser miembro del Partido Popular. Siempre mantuvo su afiliación al partido y desde luego que es una persona con la que yo mantengo una relación personal estrechísima. Fue mi colaborador más directo cuando opté a la presidencia del Partido Popular y creo que es alguien muy válido, que tiene unas posibilidades importantes y que todavía tiene que dar mucho a la política y mucho al Partido Popular. Así que ya digo que él nunca se fue. Él, de hecho, forma parte del Comité Ejecutivo del Partido Popular, pero es verdad que personas como él van a aportar muchísimo y pueden aportar muchísimo en el futuro.
¿Cuánto se paga de cuota?
Bueno, pues depende si uno tiene una responsabilidad política mayor o menor, pues desde quien paga pues 3 euros mensuales a quien paga 50 euros mensuales. Oscila mucho, como digo, también por aquellas cuestiones que uno recibe del Partido Popular. Es lógico que si eres concejal de un ayuntamiento, eres parlamentario nacional, pues ayude de una manera más intensa al sostenimiento pues de la sede provincial, de pagar el recibo de luz, que por cierto no está nada barato últimamente, de pagar, bueno, pues el personal que hay en la sede y los servicios técnicos de la sede, y es lógico, pero bueno, ya como digo, hay una cuota distinta.
A mí me han contado, señor García Montero, que usted vuelve y en parte lo hace con una condición, y es formar parte de la lista de la candidatura a las municipales del año que viene en Granada. ¿Qué me dice?
No, lo desmiento absolutamente. No es verdad. Yo profesionalmente tengo ahora mi reto particular y mi compromiso con el Colegio Mayor, del que soy director, y ahora mi vida política más directa es la de lidiar con 80 universitarios y con estudiantes norteamericanos para que el día a día de su Colegio Mayor, bueno, pues esté bien organizado, que tengan unas buenas actividades culturales y que sigamos convirtiéndonos en una referencia de la formación universitaria en nuestra ciudad. No tengo, honestamente lo digo, ninguna aspiración política, desde luego ninguna de formar parte de ninguna lista del Partido Popular, porque yo creo que, como se dice de manera habitual, hay veces que se pasa el arroz, y a mí se me pasó el arroz en su momento, y ahora son otros compañeros los que están muy directamente en contacto con la calle y con la actualidad política, y lo digo claramente, no ha habido ninguna condición ni se ha impuesto ninguna contraprestación absolutamente de nada. Es una integración que la pedía el cuerpo, muy sencilla, muy honesta, y bueno, el tiempo dirá lo que tenga que decir, pero desde luego no van los tiros por ahí.
Claro, pero es compatible, ¿no? Ser profesionalmente, en fin, tener una ocupación y compatibilizarlo con un cargo público. Esto no sería usted el primero ni el último, claro.
Bueno, sí, pero bueno, no se ha planteado, realmente no se ha planteado, Juan Andrés. Yo de verdad quiero que se queden los oyentes de Onda Cero con la sensación y con la realidad de esta integración que hoy se produce. No es un cambio de cromo, radicalmente lo puedo decir así, ni se ha planteado por parte de los que nos integramos en el Partido Popular, ni se ha planteado por parte de la dirección del Partido Popular. Estamos muy felices de que se nos abran las puertas y somos conscientes de que hicimos un daño que igual se podía haber evitado y, por tanto, nuestro agradecimiento y, desde luego, no estábamos en condición de pedir nada.
¿Usted sumará con su reintegración en el PP cuando llegue el momento de que sus simpatizantes, afiliados, en fin, la gente que vote al Partido Popular se acerque a las urnas?
Bueno, yo, si se me pide, yo haré campaña muy en favor del Partido Popular, porque desde hoy es el partido que vuelve a ser mi partido de manera formal y oficial, y es mi compromiso y es mi obligación como militante del Partido Popular. Pero creo que es verdad que se puede recomponer una marca electoral que consiguió unos resultados sensacionales, 4 mayorías absolutas, una detrás de otra, y bueno, y una alcaldía que fue una referencia. Y creo que se puede volver a hacer y que podemos volver a conseguir ser la primera fuerza política de nuestra ciudad. Yo estoy convencido que aquellos votos que en un momento se fueron acentrados en Granada fueron votos que hubiesen sido normalmente votos del Partido Popular o que, en caso de irse de en fuga, hubieran terminado en Vox. Creo que con esto la aritmética en política no es exacta, pero es verdad que eso pueden suponer 2 concejales más en las listas del Partido Popular, pero sobre todo lo que suponen es lo que queremos traslucir es esa imagen de unidad, de recomponer, de reorganizar, de volver a ilusionar para que, bueno, en el ámbito local, que es el ámbito que tenemos más cercano, pues demos realmente la imagen que queremos dar, es que volvemos a ser un partido unido.
Por tanto, ¿usted cómo observa a algo más de un año la convocatoria de municipales? O sea, ¿qué puede ocurrir en la Plaza del Carmen en el 2023?
Bueno, yo creo que va a haber un alcalde del Partido Popular. Estoy convencido que la dirección regional, la dirección nacional del partido, junto con la dirección provincial, organizarán la lista electoral y la candidatura para que tengamos un candidato a la presidencia o una candidata a la presidencia del Partido Popular que sea muy reconocido por toda la ciudadanía. Y entre todos haremos todo lo posible para que se consiga un resultado estupendo. Como digo, si hacemos esa aritmética y un mismos votos, pues la verdad que tenemos la posibilidad de volver a recuperar también buena parte de los votos de Ciudadanos, que fueron votos que en su momento eran del Partido Popular y que se fueron por circunstancias de la vida al Partido Naranja, y creo que son votos que se pueden recomponer y que eso le puede dar al Partido Popular, sin duda, ser la fuerza política mayoritaria y, por tanto, tener acceso a una alcaldía de Granada sin sobresaltos, sin sustos y sin donde dije digo Diego y ahora me voy y ahora me quedo y ahora quito al alcalde del Partido Popular.
Señor García Montero, es posible que le esté escuchando, porque nos consta, es buen oyente de radio, Sebastián Pérez. ¿Tiene usted algún mensaje para él?
Pues nada, me lo han preguntado esta mañana varias veces. Lo cierto es que la vida te va haciendo modular los sentimientos también, ¿no? Y cuestiones a las que uno en un momento dado puede llegar a estar absolutamente convencido, luego te hacen pensar las cosas. No me importaría en absoluto encontrarme con él, saludarlo, tomarme un café y poder charlar amigablemente, porque he trabajado mucho codo con él en otras circunstancias. Es verdad que cuando yo presenté mi candidatura para ser presidente del Partido Popular, para alguien que quería seguir siendo presidente del Partido Popular, porque aquello le supuso que te convertías en su rival directo. Y yo lo hacía no por ir en contra de él, sino porque entendía que era bueno que hubiese esa regeneración en el Partido Popular. Hoy lo hablaba con el presidente, quizá lo mejor fue que pasara lo que pasó para que el Partido Popular resurgiera con mucha fortaleza y con un presidente que ahora creo que es el presidente de Sebastián Pérez y es el presidente de Juan García Montero y, por tanto, el de todos los personas que en algún momento hemos estado en el Partido Popular y hemos votado al Partido Popular.
Por tanto, de momento, ¿va a seguir usted en su labor como director de Colegio Mayor? Es su,
sí.
Es su función ahora mismo, ¿no? Es su trabajo, ¿no? ¿De dónde gana usted su dinero cada
ahí
mes,
andamos,
¿no?
De donde alimentamos a los chiquillos y llenamos el frigorífico. Luego, invito a todos los granadinos a conocer un espacio único, que es el Colegio Mayor Santa Cruz La Real, entre la Iglesia de Santo Domingo y la Comisaría de Policía, un lugar excepcional, un claustro del siglo XVII estupendo, y un sitio, un recinto donde, bueno, allí tenemos estudiantes de toda España y de todo el mundo, hemos tenido indonesio durante este primer trimestre y ahora tenemos norteamericanos, y donde les enseñamos la ciudad más, a querer a la ciudad más bonita del mundo, y les enseñamos a que la UGR, nuestra universidad, es una universidad de referencia.
Juan García Montero, muchas gracias por estar con los oyentes de este programa y le deseamos suerte.
Muchas gracias por brindarme la oportunidad de volver.
¿Buscas vehículo de ocasión? En Daruka te ofrecemos las mejores oportunidades en vehículos totalmente revisados, con certificado de mantenimiento, kilometraje y no siniestralidad, y con garantía de hasta 36 meses. Daruka Automóviles. Búscanos en Google.
Disfruta de la tradicional olla de San Antón, el Mariscal Delicatessen. Te esperamos con los mejores ingredientes para hacerla en casa, ya lista para llevar o para disfrutar en nuestra zona de restauración. Mariscal Delicatessen, contigo desde 1912.
Al campo, filete primera a vacuno Villa del Monte, 9,95 euros el kilo. Ofertas a un euro hasta el 23 de enero. Descubren miles de productos.
Black Clinic, especialistas en logopedia. Somos innovación, ciencia, salud. La mejor atención personalizada para tus pequeños. Ven y conoce nuestros programas de tratamiento infantil. Primera visita gratuita. Black Clinic, tu clínica de logopedia referente en Granada. Estamos en Avenida Constitución 22 y en blackclinic.com.
Grupo Maifo pone a la venta en Churriana de la Vega unas viviendas unifamiliares de espectacular diseño y magnífica ubicación. Eficiencia energética A, suelo radiante refrescante, aerotermia, aire acondicionado, piscina, ventanas de PVC y tarima flotante. Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada, teléfono 958-536190.
No es el primer caso que se da en nuestra provincia. Un juzgado de Granada ha estimado una demanda contra una compañía aseguradora y la ha condenado al pago de 22.500 euros a un establecimiento de hostelería de Ojíjares por los días que el bar tuvo que cerrar durante el confinamiento estricto por las restricciones de la pandemia. Estos datos los recoge una sentencia del juzgado de primera instancia número 12 de nuestra capital y frente a la que cabe recurso de apelación. El dueño del restaurante había firmado una póliza con una compañía que, entre otras condiciones, incluía garantías por la pérdida de beneficios. Don Antonio Estella es el abogado que ha defendido este caso y que, bueno, lo ha ganado. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, digo que no es la primera vez, ¿no?, que ocurre aquí en Granada, porque recordamos otro caso también, ¿no?, reciente más o menos, ¿no?
Así es, allá por los meses de verano ya tuvimos la oportunidad de tener otra sentencia estimatoria y esto pues nos hace ser muy optimistas. Parece que los jueces están adoptando esta línea de entender que el cierre de actividad durante la pandemia tenía que estar cubierto por las pólizas de seguros. Y poquito a poco vamos abriendo camino.
Creo que durante el juicio, pues esto, ¿no?, se discutió si la cobertura del seguro englobaba o no una pérdida de beneficios derivada del cierre del local, ¿no?, por la situación de la pandemia. Entiendo que al final se interpretó que sí, que efectivamente lo contemplaba, ¿no?
Así es, fijaos, la esencia del debate fue precisamente que, claro, al ser una situación tan inesperada, prácticamente ninguna póliza multirriesgo ni incluía ni excluía el tema de la pandemia. Pero sí lo hacían otro tipo de pólizas. Por ejemplo, los seguros de vida sí te excluyen en determinadas situaciones la enfermedad infecciosa o la pandemia. Entonces nosotros alegamos que, bueno, que al no estar expresamente excluida, y siendo un contrato de seguro, se entendía que cualquier siniestro que hubiera provocado esta paralización debía estar cubierto. Y entre estos siniestros se incluye, lógicamente, la pandemia.
¿Cómo se llega a evaluar el daño? ¿Por qué 22.500 euros?
Bueno, la mayoría de las pólizas de seguros establecen una indemnización diaria, es decir, pues 600 euros por cada día de cierre o 750 euros por cada día de cierre con un límite máximo. Además de ello, nosotros reforzamos este argumento con un informe pericial. El perito determinó que efectivamente el cierre durante la pandemia le había supuesto una pérdida superior a lo que el seguro cubría. La compañía aseguradora no fue capaz de desmontar esto y, por tanto, nos han dado la razón íntegramente en todo lo que pedíamos.
Y este montante, 22.500 euros, ¿por cuánto tiempo exactamente de cierre?
Concretamente, esta póliza cubría, aunque cerraron 3 meses, limitaba el cierre a 30 días. Por eso la indemnización queda cerrada en 22.500. Pero es que esto hay que analizar cada póliza concreta, porque hay pólizas que cubren 90 días, otras 80, las cifras van cambiando, entonces por eso hay que ver, es muy importante revisar cada póliza. Esto no es igual que las cláusulas suelo, que eran todas prácticamente similares, aquí hay que ir póliza a póliza, viendo muy bien las características de cada una.
¿En qué tamaño, qué volumen de negocio tiene el establecimiento? Decimos que está en Ojígeres, ¿no? Que es un bar, sí, una cafetería, restaurante.
Es un restaurante al que yo invito a todo el mundo a conocer, la Esquinita de Pablo, porque es un sitio donde se come maravillosamente bien, su especialidad es el pescado frito, y además se tapea estupendamente, casi como en toda la provincia de Granada.
Bueno, ahora más tarde pasará a los compañeros del área comercial a visitarle. Bueno, por último, sí que es importante que nos diga, cómo localizarlo a usted, a su despacho, ¿no? A su bufete, ¿no? ¿Dónde están ustedes, Antonio?
Gracias por la oportunidad. Me gustaría decir que nosotros estamos revisando de manera gratuita todas las pólizas de los negocios que tuvieron que cerrar, porque han sufrido muchísimo. Si nos mandan un correo a recepcion@mlalegal.es, allí les atendemos estupendamente y con un poquito de suerte les podemos ayudar un poco a paliar los daños que han sufrido durante estos meses de confinamiento.
Gracias, don Antonio Estella. Muy amable por atender la llamada de Onda Cero y un saludo.
Gracias por llamar.
Hoy en Alcampo, filete primera a vacuno Villa del Monte, 9,95 euros el kilo. Ofertas a un euro hasta el 23 de enero. Descubren miles de productos.
Venga a conocer Residencial Cañadas del Parque, a 10 minutos de Granada, entre Otura y El Padul, con acceso inmediato a la autovía A44. Venta de parcelas desde 660 metros a precios irresistibles. Aproveche una oportunidad única para construir su vivienda en un lugar privilegiado, con maravillosas vistas a Sierra Nevada. Residencial Cañadas del Parque. Informes en el 649-811-999.
Ya está al servicio de Granada el nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado en Armilla, con modernas instalaciones y grandes comodidades, situado frente al cementerio de Armilla y parada del metro Fernando de los Ríos. Nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado. Más información en funerariaarmilla.com.
Hemos rescatado unos minutos a Pedro de la cocina. Está aliñando con los adecuados condimentos el programa de hoy, que llegará a las 3, como saben,
sí,
ustedes,
señor,
a través de Onda Melodía y dispositivos móviles. ¿Qué tal, Pedro? Muy
bueno. Claro que sí, a través de la página web, de las aplicaciones, claro que sí, de Onda Cero Granada, y estaremos como cada día de 3 a 4 de la tarde contando, muy pendientes del mercado de invierno, que está en todo su fragor, querido Juan Andrés, con los nombres que pueden reforzar el equipo rojiblanco. Ya llegó uno, Alex Collado, que debutó en el partido contra a su equipo, que tiene sus derechos económicos y deportivos, Fútbol Club Barcelona, y estamos pendientes de que se concreten las últimas incorporaciones, porque inicialmente el Granada busca más gente, en virtud también de los que salgan, porque Robert Moreno no cuenta con el peruano Luis Abrams, si sale ahí llegaría un jugador, no cuenta mucho con Gianetecchi, y si sale Gianetecchi llegaría un mediocentro defensivo que están buscando desde hace ya tiempo, y si sale Carlos Bacca necesitarían un delantero más de referencia. Este último es el jugador del Eintracht de Frankfurt, Domingos Paciencia, que es sobre el que están haciendo cerco para intentar incorporarse, pero antes de entrar, querido Rejón, hay que dejar salir, y ese es el gran problema que tiene. También hablaremos del chaval, también de la cantera del Barça, Arnau Comas, que es el preferido de la dirección deportiva rojiblanca para reforzar la defensa. Por lo tanto, todo esto y mucho más te lo cuento siempre por gentileza de una gran firma como el Gasolambra. Ya sabes que con gasoles a domicilio Gasolambra puede disfrutar del calor de tu hogar. Ahora sin agobios económicos, porque Gasolambra puede financiar su gasóleo a domicilio hasta en 12 meses sin intereses. Y además Gasolambra tiene un amplísimo horario de pedido de 7 de la mañana a 10 de la noche de manera y forma ininterrumpida. Si quiere calor eficaz, respetuoso con el medio ambiente, un calor seguro, porque nunca le dejará tirado la manguera de Gasolambra, ya puede consultar su página web, gasolambra.com, o llamarle por teléfono para hacer su pedido, 958-59-8132. Por lo tanto, querido amigo, y a todos ustedes les espero de 3 a 4 de la tarde en nuestra frecuencia 90.7 de Melodía FM, en la página web de Onda Cero Granada y en las aplicaciones para teléfonos y demás dispositivos móviles de Onda Cero. Querido Juan Andrés, para hablar de deporte, con ese calendario, por cierto, tan complicado que tiene el Covirán, con un montón de partidos aplazados por COVID, luego también lo comentaremos para aquellos buenos seguidores que tenemos del baloncesto en nuestra ciudad, y que, por cierto, está a la vuelta de la esquina la llegada de la Copa del Rey de Baloncesto, esa fase final que tendremos en el Palacio de Deportes, que disfrutaremos en Granada, por cierto.
Muy bien, muy bien. Te prevengo, lo decíamos al comienzo, Pedro, mañana hasta 3 bajo cero en Granada y área metropolitana.
Qué frío.
Y menos 2 en la zona de Baza. Mira que hace frío en Baza.
Yo ya tengo mi jersey a diario, como
sí,
tú
ya
sabes.
Veo. Vienes bien abrigado.
Y no quiero que me coja en paños menores. Este filomeno, ¿no? ¿Cómo se llama lo que viene?
No sé. No hay filomena que valga, de momento.
No,
¿eh?
Por ahora.
No hay repetición.
No, he dicho filomeno.
Claro, puede ser la pareja de ella, ¿no?
Exactamente.
Eso es. No, de momento no se espera. Vamos,
te dejo con Guillermo Mendoza y Ana de Gracia. Ya están preparados por aquí con toda la actualidad informativa.
Ya están listos. Pedro, hasta luego.
Un abrazo.